8:12, continuamos con más. Vamos ahora a escuchar las portadas de Jalisco y nos ligamos directo con la bolsa informativa.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Regresamos y como cada martes le damos la bienvenida a Juan Pablo Huerta, él es economista y académico de la Universidad de Guadalajara. ¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días.
¿Qué tal, Edgar? Muy buenos días para ti, para Griselda y desde luego para todo el auditorio. Esta semana esperamos la resolución del más reciente episodio en el conflicto arancelario entre Estados Unidos y México, situación que cada vez provoca menos reacciones en los mercados bursátiles locales y del mundo, pero que no podemos ignorar por la trascendencia que representa en caso de que llegue a implementarse. Según lo anunciado, el viernes 1 de agosto entrarían en vigor los aranceles de 30% impuestos por Estados Unidos, anulando cualquier efecto benéfico que hasta este momento ha tenido el T-MEC. México tendría la posibilidad de acudir ante la Organización Mundial de Comercio en búsqueda de sanciones hacia Estados Unidos ante la suspensión de la aplicación de los acuerdos del T-MEC, pero esta estrategia tendría poco impacto en el corto plazo y en el largo probablemente solo implicaría más represalias. Recordemos que el origen de la aplicación, según la carta del mismo presidente Donald Trump, de estos aranceles fue la falta de acciones del gobierno mexicano en torno a limitar la acción de los carteles del narcotráfico en la producción de fentanilo que aqueja a los Estados Unidos como la peor crisis de salud posterior al COVID-19. Apenas 18 días para demostrar efectos es insuficiente y esto lo sabe el gobierno estadounidense y evidentemente el mexicano. Por lo tanto, esta medida me sigue pareciendo de presión únicamente para seguir exigiendo resultados al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Dudo que unos días después del 1 de agosto la implementación de aranceles siga en pie o que inclusive antes de este viernes se anuncie la suspensión definitiva de la misma. Sin embargo, la amenaza de implementar aranceles va a seguir siendo una medida de presión que incide en la economía no ligada de forma directamente o de la que no participan grupos criminales. Desafortunadamente, tal como lo propone el presidente Trump para no llevar a cabo esta implementación, el combate directo y frontal al narcotráfico también tiene y seguirá teniendo un efecto negativo en la actividad económica de nuestro país, que también ya muestra signos de debilidad y cuyas cifras de crecimiento continúan presentándose, aunque de forma raquítica y errática, entre un mes y otro, tal como he tenido la oportunidad de compartirlo con el auditorio en comentarios recientes. Aunque deseable, el combate a estas actividades ilícitas tiene como efecto reducir de forma inmediata el nivel de consumo de la población en general. Incrementa también los niveles de desempleo en los puntos de producción y comercio de ese tipo de estupefacientes. Evidentemente, también diversos beneficios existen a mediano y largo plazo, sobre todo con los que tienen que ver con cuidar las inversiones, la salud de la población y la disminución de costos que en este momento son pagados por el empresariado y los agricultores en forma de trasladar estos costos de cobro de piso, garitas o de seguridad a los precios que paga la población en general. También, medidas diseñadas solo para combatir el tráfico de precursores del fentanilo o de materias primas o de otras drogas sintéticas traen como consecuencia la expansión de las actividades criminales a otras como la extorsión o secuestro, en donde las autoridades pueden ser aún menos eficientes en su combate. Tristemente, este combate también genera vacíos de poder que pueden ser llenados por bandas rivales de la que quedó mermada, nuevos cacicazgos regionales o células independientes que vuelvan a activar el conflicto en la región. Para evitar que esto suceda, las regiones intervenidas necesitarán alternativas para que la población local encuentre opciones que conduzcan a desarrollo personal y económico. En otras palabras, un programa mucho más ambicioso e integral por parte de las autoridades en los tres órdenes de gobierno para evitar que el crimen vuelva a ser una opción para los pobladores. Al no existir la posibilidad ya de que los programas asistenciales puedan ser modificados al haberse vuelto un derecho constitucional, será entonces indispensable replantear otros gastos del presupuesto y los orígenes que tendrán los mismos. O, visto de otra forma, la largamente propuesta o pospuesta reforma fiscal, o simplemente, como alternativa, la expansión de la deuda, en donde precisamente se cuenta con una oportunidad en este momento para poder exigirle al gobierno de los Estados Unidos créditos a tasas bajas para poder llevar a cabo esta reparación del tejido social, tal como ha sucedido con otros países reconstruidos después de guerras, en donde el mismo Estados Unidos ha intervenido para poder otorgar créditos para llevar a cabo la reconstrucción. Ciertamente, el nivel de deuda que tendría el país como tal en su relación al PIB se estaría disparando, pero en esta ocasión sería indispensable para poder llevar a cabo esta transición desde un control regional de la economía de algunas zonas en donde domina el crimen organizado, a otra en donde también posiblemente se expanda el gobierno, pero en su momento pueda trasladarse también hacia la ciudadanía y la iniciativa privada, lo cual también culmine probablemente con una mayor participación del Estado en la economía. Aquí sé que estoy rompiendo dos paradigmas a los que regularmente me opongo, que es la expansión de más Estado dentro de la economía y de la deuda. Pero si efectivamente queremos cumplir con las exigencias, librarnos de la amenaza de los aranceles y definitivamente expulsar también la actividad criminal de nuestro país, no queda otra alternativa que esta medida de gran calado. Habrá que reflexionar y esperar también lo que suceda el siguiente viernes y los días alrededor. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Bien, Juan Pablo, muchísimas gracias. Te escuchamos el próximo martes.
Así será, Griselda. Muchísimas gracias.
Gracias, buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Estamos de regreso y le damos la bienvenida a nuestro compañero José Luis Jiménez Castro, que ya está listo en la línea telefónica. Mi estimado Huicho, muy buenos días, excelente martes.
¿Cómo estás, mi querido Edgar? ¿Cómo estás, Gris? Buenos días. Estaba escuchando lo que pasa con las tarjetas de bienestar. Hace un mes que platicamos con la delegada de bienestar sobre este tema, porque no es nuevo, ¿eh? Esto tiene casi un mes. De hecho, tanto en su programa Víctor Montes como en el mío, en Módulo de Servicio, hemos estado tratando el tema. Y ella nos comentaba que si bien hubo problemas en un principio para que se pagara el dinero de bienestar en las instituciones bancarias que no eran de la dependencia, esto ya se había regulado, que incluso había un convenio. Por ahí tengo la entrevista, más adelante en otro espacio informativo se los voy a presentar, pero ella comentaba así la situación. Bueno, yo le quiero informar, mañana en Módulo de Servicio, 10 de la mañana aquí en Radio Metrópoli, estará con nosotros Katia Meade Ferniza, la delegada de Bienestar, para responder todas sus dudas, no solamente en cuanto a las tarjetas, cómo se pagan, en dónde se cobran, etcétera, sino también de todos los beneficios para las mujeres que vienen a partir del mes de agosto. Así que yo lo quiero invitar, Módulo de Servicio, mañana 10 de la mañana, con la delegada de Bienestar, para que le responda todas sus dudas, por si nos quiere sintonizar. Hablando de otras cosas, les quiero platicar, bueno, ya quedó abierto el túnel, el socavón de Avenida Paz de López Mateos, creo que por ahí ya anda Gus, ya está abierto, acabo de pasar hace unos minutos, veo que ya está circulando a los vehículos, veo que también está por ahí el comisario Arista y otros agentes viales, también creo que hay gente del CIAPA, ya quedó abierto, ya seguramente Gus nos dará la información. Pero les quiero comentar que en materia de vialidades, fíjate, mucha gente, ayer nos llegaba una queja de una persona que acudió a realizar su verificación y nuevamente los carros se están descomponiendo. Ayer esta persona que acudió a un centro de verificación vehicular para poner en regla su vehículo, escuchen lo que les pasó, vamos a poner un pedacito porque está un poquito larga la entrevista, si me hace el favor, Edgar, vamos a escuchar lo que le pasó a esta persona cuando llegó a verificar su vehículo. Adelante, por favor.
Sí, miren, esa es la queja que tengo contra el centro de verificación de San Pedrito. Fui a verificar este carro, un Versa. Gasté en la verificación, gasté en la afinación, gasté en el refrendo vehicular. Llego y mi carro pasa, perfectamente pasa. Me dice el chavo que recoja mi carro. Cuando yo recojo el carro, yo ya le veo los códigos prendidos del freno ABS y del freno de mano. Entonces, ya me pegaron mi calcomanía y le dije al chavo, me regresé, le dije, oye, ¿qué onda con los códigos esos que quedaron prendidos? Aire, jefe, ahorita se le apagan. Ok, pasó ese día y no se apagaron. En la tarde ya no jaló el velocímetro. Entonces, todas estas cosas son puros sensores. Porque me regresé al centro de verificación y le dije, ya, supuestamente el gerente me atendió y me dijo, no, es que eso suele pasar en los carros Versas.
Bueno, en torno a los problemas que le causaron a su vehículo. Esta es la tercera queja que escucho en el último mes en torno nuevamente a los módulos de afinación, no mejor dicho, de verificación. No sé si otra vez la situación se está repitiendo. Él nos decía que son chavos muy jóvenes los que están llevando a cabo las pruebas, que aceleran, le aceleran, y las revoluciones son a mil, y esto puede descomponer los vehículos. Como quiera que sea, ahí está la queja de esta persona. Ojalá la autoridad tome cartas en el asunto. Compañeros, parte de la información, muchas gracias, muy buenos días.
Gracias, Huicho. Oye, y ojalá que se hagan responsables, ¿no? Porque si se puede comprobar que el protocolo, la prueba, pues daña el vehículo, un vehículo que sí pasó y que evidentemente si pasó la verificación no tiene problemas mecánicos y sale con problemas mecánicos, pues la autoridad habrá de responder por los daños, ¿no?
Sí, yo me acuerdo todavía el año pasado cuando comenzaba todo esto, llegamos a documentar cinco casos similares. Pero no sé, a ver si tú me ayudas a recordar, o usted que me está oyendo, no sé si se firma un documento, que tú lo firmes, dando luz verde a todo lo que le van a hacer a tu vehículo, para que en el caso que se descomponga, no llegues a reclamar. No me acuerdo si es así, pero por lo menos cinco casos documentamos aquí, de situaciones similares, que negó por su parte la gente que se encarga de todo esto.
Habrá que cuestionar a la autoridad al respecto, porque si se firma el documento y con ese se amparan para no responder por las afectaciones, pues tache, ¿no?
Sí, así es.
Perfecto. Huicho, muchas gracias por la información. Ten un excelente martes.
Hasta luego, igualmente. Esté muy bien. Hasta luego, bye.
Gracias. Bueno, nosotros vamos a una pausa. Quédese con nosotros. Enseguida tendremos en entrevista a Ricardo Aguayo Andrade. Él es líder del Sindicato de Empleados de Trabajadores de la Construcción y Transporte de la República Mexicana. Vamos a hablar sobre este paro, este problema que hay con los conductores de mi macroperiférico. ¿Habrá o no posibilidad de un nuevo paro? ¿Qué dice la autoridad? ¿Qué dicen los trabajadores? ¿Cuáles son las necesidades? Enseguida le presentamos la información.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Gracias por continuar con nosotros. Recordará usted el pasado 15 de julio un paro de labores de operadores de mi macroperiférico, pues causó desquicio total entre cientos de miles de usuarios que se vieron afectados. El problema, bueno, pues las denuncias que hacen en materia laboral algunos de los operadores que detuvieron sus funciones, entre ellas el aumento de sueldo, jornadas laborales más justas, a dónde ir al baño, dónde descansar, entre otros temas que se tocaron y que luego, después de 3 horas y media, pues finalmente, en teoría, tuvieron una promesa de solución. Ayer volvió a saltar el tema y hoy nos da mucho gusto recibir aquí en Radio Metrópoli a Ricardo Aguayo Andrade. Él es líder del Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Construcción y Transportes de la República Mexicana. Ricardo, muy buenos días, bienvenido.
Gracias, muy buenos días. Gracias por la invitación y gracias a tu audiencia, a tus órdenes.
Muchas gracias. Ricardo, ayer el secretario de Transporte, Diego Monraz, descartaba un posible nuevo paro y dijo que este no tendría fundamento legal, toda vez que el plazo para cumplir o empezar a cumplir con las promesas de lo que se pactó en ese pliego petitorio estaba para el próximo 6 de agosto. ¿Qué hay que decir al respecto? ¿Hay posibilidad o no de que vuelvan a parar labores? ¿Qué está ocurriendo en esta materia?
Antes que nada, quiero hacer una retórica de cómo está el problema real desde sus inicios. Nosotros tenemos desde el año 2024, desde octubre, con el emplazamiento a huelga, y el 5 de septiembre nos la dieron por legal y legítima. A raíz de eso hemos estado platicando. El secretario Diego Monraz sabía del tema, no lo desconocía. Estuvimos en la Secretaría del Trabajo, queriendo avanzar de una manera cordial. Emplazamos a huelga a las tres empresas que representamos, Macrobús, Peribús, pero ahí son dos empresas diferentes que manejan todo el periférico. Con una de ellas, nuestras peticiones fue el 20%, con una de ellas nos arreglamos en un mes, nos dieron el 17.28, y con la otra empresa que está ahorita en conflicto tenemos 6 meses que no podemos destrabarlo. Teníamos una reunión previa a esta el 14 de abril que no se presentó la empresa. No le dio seguimiento a los acuerdos establecidos en marzo. Entonces volvimos a hacer otra junta extraoficial en la misma Secretaría del Trabajo y no le dieron seguimiento a los acuerdos. y ahorita la gente dice, bueno, pues entonces, como que la empresa de enfrente sí ya cumplió y nosotros no. Entonces, en la asamblea se decidió que hiciéramos efectivo el derecho a acallamiento a huelga. Lo que el secretario Diego Morral dice que nuestro movimiento no es legal y legítimo, digo, pues van varias veces que le digo que sí, que lo cheque, lo analice, y él dice que no. Entonces, después del niño ahogado queremos tapar el pozo, porque él sí sabía de este tema. Él, en su momento yo fui a buscarlo, no me abrió las puertas, y se hizo más largo el tema. Él en su momento también dijo que era un problema entre particulares, no de la CETRAN, y nosotros, como así lo dijo él, pues fuimos al Secretaría del Trabajo a resolver nuestro tema de fallamiento a huelga.
Para recapitular un poco y que nuestro auditorio tenga contexto, que nos pueda hablar un poquito de las peticiones que se hacen en materia de las carencias que algunos de los conductores evidenciaron ese 15 de julio, entre ellas hablaban de jornadas de casi 14 horas.
Es efectivo, no hay, hay jornadas todavía más de 14 horas. Por la parte de conductores, la CETRAN manda un itinerario que se tiene que cumplir, las horas de trabajo, sí o sí. Entonces las horas que ahorita las compañeras y los compañeros trabajan son efectivas porque no tenemos conductores, tenemos que empezar a las 4 de la mañana, compañeros que se levantan a las 3 y media para ir al patio de resguardo, sacar la unidad, irse por ejemplo de Huentitán hasta Trébol, hasta Los Olivos, hasta Molinos, y si es una hora prácticamente de trayecto para poder al servicio, y acaban a las 12 de la noche, 2 y media. Entonces, como no hay conductores, los compañeros, las cargas de trabajo son muy excesivas. Aunado eso, que no hay unos sanitarios dignos, no hay tiempo para comer, no hay tiempo para descansar, pues la gente ya se hartó, ¿no? Dice, no, ya sabes que aquí es esclavitud, no es trabajo. Entonces, optan por irse a otras fuentes de trabajo, no menos estresadas, menos pesadas, y que tengan más tiempo con su familia. ¿Por qué se fue el problema? Nos vendieron muy bonito la transición de hombre camión a ruta empresa, y nos dijeron que los conductores, cuando estuviéramos en la ruta empresa, íbamos a tener tiempo de calidad para nuestra familia, tiempo para que él tuviera una carrera trunca o quisiera hacer otro oficio, se pusiera a estudiar, y es todo lo contrario, ¿no? O sea, trabajamos más y ganamos menos.
Oiga, ¿y a qué se debe que tengan que trabajar estas jornadas tan exhaustivas? Se hablaba de una carencia de conductores de por lo menos 1,800. ¿Coincide usted con la cifra? ¿Y a qué se debe que nadie quiera trabajar?
Precisamente por eso, porque ya nuestro sueldo real se ha demeritado mucho desde hace 7-8 años, cuando desgraciadamente pasó el accidente en la ruta 38 en el periférico. El entonces gobernador Aristóteles Sandoval, él fue el que hizo la transición a la ruta empresa, y de ahí a todos nos pusieron con un salario base. Entonces nunca se mejoró, nunca hubo aumento real a los trabajadores, y por eso empezaron a emigrar otras empresas.
Correcto. ¿Cuánto gana un operador actualmente?
Ahorita actualmente ha de ganar unos 18,000 pesos mensuales, el que más gana.
El que más gana, por 14 horas o más de trabajo.
Así es.
Correcto. Y en eso que ocurrió el 15 de julio, hablaban también de un ajuste, ¿no?, en el salario. ¿Cuánto debería ganar?
Estamos pidiendo el 20%. Nuestro salario real ahorita, del mínimo, debemos estar ganando 800 pesos por 8 o 9 horas. El que más gana ahorita gana 600. Entonces estamos pidiendo el 20%, porque hay otro tema. Cuando a los empresarios empezaron a darles el subsidio, nunca nos ha tocado nada a nosotros de este subsidio que les dan. Y el empresario dice, es que no me alcanza, en CETRAN me duran hasta 4 meses para pagarme, duran hasta 3 meses para pagarme tarjetas y 4 de subsidio. Entonces es un problema muy complejo, que la realidad, quien está padeciendo ahorita son todos los usuarios, y no nomás los de Peribuse, en todas las rutas. Si se ponen a ver, en todas las rutas, en la zona metropolitana, es un servicio muy pésimo. Horarios de media hora hasta una hora para que pase una unidad, y cuando pasa llena y deja al usuario ahí parado. Entonces no se le ve una solución reciente. Lo que sí ha estado creciendo son los servicios como mototaxis, servicios comunitarios, las sprinters, eso sí va en aumento, y algunos conductores han emigrado ahí porque dicen, mira, aquí no hay operativos, aquí no nos pasa nada, podemos hacer lo que queramos y ganamos más que en las rutas que ya están formalizadas.
Bueno, lo cierto, Ricardo, es que surgen estos servicios de transporte regulares porque tampoco las rutas de camión llegan hasta donde llegan ellos.
Así es, así totalmente, y aparte desaparecen, dejas a los usuarios en servicio a las colonias. Es más, vemos ahorita a que han ido presidentes municipales con el secretario Diego a pedir transporte. Eso es una señal que no estamos bien. Son rutas que desaparecieron en sus municipios y no se han podido recuperar.
Correcto. Oiga, Ricardo, ¿qué se acordó ese 15 de julio para que pues el paro, que finalmente sí fue paro, no fue un intento de paro, fue un paro como tal que afectó a cientos de miles de usuarios? ¿Qué se pactó ese día que hizo que se reanudaran la operatividad de mi macroperiférico? ¿En qué quedaron?
Quedamos en que a partir del 6 de agosto van a aumentar un 6%, porque nomás nos habían dado el 4%. Aumentar al 6%, pagarnos el 10% en el 6 de agosto, y en diciembre aumenta otro 5%, que quedaremos en 15%, y a partir de enero a un punto por mes hasta el mes de mayo, en el cual ya es el 20%. Y en cuestión de las jornadas laborales, quedamos de checarlas para que sean menos pesadas, más acorde a que el conductor dé una buena calidad de servicio, porque también anda todo el día, anda cansado, no damos el mismo rendimiento que deberíamos de dar con 8 o 9 horas, aquí tenemos 14, 16 horas.
Claro.
Y uniformes. Y lo principal, los sanitarios, como ayer mencionaba una compañera conductora, ella tiene que traer su cubeta para hacer sus necesidades, porque no hay baños específicos para las conductoras. Y los pocos que hay, algunos son concesionados, nos tenemos que pagar, y otros no nos han acabado. Tenemos una estación que es 5 de mayo, que desde que empezó el proyecto no la han abierto.
Claro.
Ahí están los baños, pero no lo saben.
Por supuesto. Oiga, Ricardo, ayer en un boletín que emitió la CETRAN, donde se informaba de algunos compromisos, algunos cumplidos y otros por cumplir esta semana, se habla de, uno, dormitorios y baños al 100% esta semana, entrega de uniformes la próxima semana, oficina sindical entregada y nuevo personal de limpieza contratado. Pero en el boletín hizo la acotación de que en esta reunión que tuvieron ayer, usted no estuvo.
Es cierto, es afirmativo. Nosotros ya teníamos programado una rueda de prensa y sí me habló el secretario Diego Morales para que acudiera a esta reunión. Le dije que tenía una rueda de prensa, que si me podía esperar, con gusto se iba para allá. Ya no me contestó, señal que no estuvo de acuerdo.
Correcto. Entonces, si esto que dice la CETRAN se cumple esta semana, que entiendo serían los dormitorios y baños al 100%, la entrega de uniformes para la próxima semana, ¿sí se descarta el paro o no? Que creo que es lo que más le importa a los usuarios, lejos de pues ese conflicto que hay entre sindicato, empresa y la CETRAN. Creo que finalmente lo que nos debe interesar es el usuario final, el que paga y el que se afecta por un paro de servicio. ¿Hay posibilidad o no, don Ricardo, de un próximo paro?
No, si se cumple, claro que no, tampoco queremos afectar a los ciudadanos, o sea, eso es un tema que nosotros estuvimos aguantando por 5 o 6 meses, o sea, nosotros nuestro estallamiento es desde septiembre, y estuvimos insistiendo para que este tema se arreglara, claro que no queremos afectar al usuario. Si se cumple, de qué sería, pues no tenemos ningún problema, al contrario, se agradece que hayan cumplido con las peticiones. Nuestra intención no es parar ni afectar al usuario, mucho menos, queremos que nos cumplan lo que se nos prometió desde el principio.
Sí, por supuesto. Entonces, estamos entendidos en que el incremento salarial va a ser de manera paulatina, se había pactado así desde el 15 de julio.
Así es, va a ser paulatina. Entendemos que las empresas todas, no nomás Peribús, están en una situación económica muy delicada, pero es ya un tema directamente de ellos, pero también queremos que nos cumplan lo que se prometió desde el principio del proyecto.
Claro. Oye, en torno a este anuncio que hizo Diego Monraz sobre demandas por las afectaciones del paro que hicieron hace 2 semanas.
No, pues él sigue en la misma, que primero dijo que iba a demandar a todos los involucrados. Ayer el discurso fue diferente, era que nomás a quien resulte responsable, el dirigente sindical. Digo, pues es un tema legal que te va a ver con los abogados, ¿no? Nosotros insistimos y tenemos pruebas que nuestro paro es legítimo. Él dice que no. Ahora, en ese tema yo creo que a él ni le correspondería, ¿no?, hacer la demanda. Aquí más bien le tocaría a las empresas adjudicadas y en su caso tuvieran la razón de demandarnos por daños y perjuicios. Pero pues ahí le seguimos en el tema.
Claro, porque entiendo que la demanda iría contra usted, ¿no?
Así es.
Oiga, ¿Y qué opina? Que también el secretario dijo que aparentemente esto tendría un trasfondo político.
No, pues eso sí es preguntarle, la verdad nosotros la política no nos interesa, nosotros somos directamente en beneficio de los trabajadores. Yo tengo una trayectoria de 30 años aquí en el sindicalismo y nunca me ha interesado la política. Yo creo que al secretario sí le interesa, porque él quiso ser candidato en Zapopan años anteriores por el partido Acción Nacional. Ahorita está en MC, yo creo que para la otra última hora le brinca Morena. A él sí le interesa el tema político, a mí no, la verdad a mí no.
Correcto. Oiga, pues ya para concluir y antes de despedirnos, Ricardo, entonces, a ver, siendo claros, si se cumple esto que dijo la CETRAN, es decir, lo que antes mencionamos, no hay problema, con plazos al 6 de agosto, no va a haber paro, todo va a funcionar normalmente.
Así es,
Correcto.
seguimos laborando normal, cumpliendo el pliego petitorio y como vuelvo a repetir, no es nuestra intención perjudicar al usuario, pero sí que nos escuchen y que nos cumplan.
Correcto. ¿Cuántos operadores hay actualmente para la operación de mi macroperiférico?
500,
¿Cuántos se necesitan más?
600, cuando menos, para tener una programación para que los compañeros descansen, porque ese es el otro tema. No hay personal para que suficiente para que las horas de trabajo sean menos las que están ahorita programadas.
O sea que estamos operando con la mitad.
Una tercera parte, sí.
Con una tercera parte. Oiga, ¿y le ve alguna solución al problema? Digo, pensando que la gente no quiere trabajar por lo que ya mencionaba, ¿alguna estrategia que puedan plantear de manera coordinada ustedes, la autoridad, la empresa, para que finalmente pues, todos ganen, se opere mejor, se opere en buenas condiciones laborales y que no haya gente que está trabajando 16 horas al día por 800 pesos diarios, ¿no?
La solución principal es un salario digno, ¿no? Un salario bueno que los conductores lo valoren y digan, otra vez me devuelvo a ser conductor de servicio, que antes era un orgullo ser conductor, ahorita por la falta de escasez. No, 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 no. Los conductores no quieren trabajar por lo que estamos ganando ahorita.
Claro. Mire, aquí nos comenta Daniel González que el Peribús lo inauguraron con bombo y platillo y parece que fue la última vez que las autoridades lo voltearon a ver. Elevadores no sirven y complican el acceso a personas de la tercera edad o con alguna discapacidad. ¿Coincide usted con estas versiones? ¿Cómo califica usted el servicio?
No, pues es que el servicio, de una manera u otra, tienen razón los usuarios en quejarse. No, no sirven elevadores, no sirven baños. La frecuencia sí está en tiempo, pero con pocos carros. Entonces, sí, si tú vas a las estaciones, están llenas, repletas. O sea, las unidades están bastante ocupadas porque no hay conductores para que se metan más unidades para dar el servicio que se merece el usuario.
Sí, por supuesto. Bueno, don Ricardo, le agradecemos mucho por su tiempo. Estamos por ahí en contacto. Entonces, pactados que no hay paro si se cumple con lo establecido hasta el próximo 6 de agosto.
Así es,
Perfecto. ¿Algo más
pactado.
que quisiera añadir, Ricardo?
No, pues nomás pedirle a la ciudadanía que nos entienda, ¿no? No es nuestra intención hacer pagos, hacer nuestro ejercicio de la huelga, pero sí queremos que nos escuche la autoridad, ¿no? Más que nada, y que cumpla, porque este tema, vuelvo a repetirte, no es nuevo, ya tenemos más de 5 meses con él y apenas está dando una solución. Creemos que ya se va a dar la solución a las demandas de nuestros compañeros y compañeras.
Correcto. ¿El sindicato de ustedes nada más agrupa a Macroperiférico o también a mi Macrocalzada?
No, Paco Calzada sí también está afiliado con nosotros, pero en otro sindicato.
Ah, ok. ¿Y tiene el mismo problema o no?
Nomás ahorita lo de los baños. Eso es más, el mismo corredor es para las dos empresas.
O sea, no tienen baños para ir. O sea, ¿cómo le hacen? ¿Cómo comen?
Es que pues no hay. Y los tiempos, por ejemplo, la CETRAN pone un agente de ellos y las empresas ponen un agente de ellos en cada aparador. Y si el conductor llega con 1 minuto tarde, dos, ya hay una sanción para el conductor o hay una sanción para la empresa. Entonces tienen que andar como relojitos, llegan y salen, no hay tiempo para nada. No hay tiempo, en los baños pusieron unos portátiles, que también se agradece, pero no es la solución. O sea, son baños que a veces tardan días en ir a hacer ese aseo, pues ya no vas al baño porque es una asquerosidad. Y menos las compañeras conductoras, o sea. eso es lo que nosotros estamos peleando, ¿no? Que volteen a ver para que vean también en qué condiciones estamos laborando los compañeros conductores.
O sea que prácticamente comen manejando.
Así es, por eso ha habido mucho reporte en las redes sociales, si se han fijado, que ven a un compañero con su torta, su lonche, su refresco, su tango, porque no hay tiempo para comer y no tenemos espacio en donde comer.
Por supuesto. Bueno, don Ricardo, le agradezco mucho por la entrevista. Continuamos pendientes. Déjame ver si antes de esto no hay algún comentario para o alguna pregunta para usted. Parece que no, era el único este que nos comentaban de la inauguración como muy platillo. Quedamos pendientes, don Ricardo. Muy buenos días y que tenga un excelente martes.
Gracias, igualmente, y gracias a la audiencia. Buen día.
Gracias, muy buenos días. Bueno, pues él fue Ricardo Aguayo Andrade, líder del Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Construcción y Transporte de la República Mexicana, hablando sobre las demandas laborales para los operadores del sistema de transporte Mi Macroperiférico. Recordado usted, pues este caos que se generó el pasado 15 de julio por un paro que hubo en prácticamente pues todas las troncales de este sistema que corre por todo el anillo metropolitano, que dejó a usuarios varados, que llegaron tarde a su trabajo, que fueron regañados, que pues algunos de ellos tuvieron que incluso gastar muchísimo dinero porque evidentemente las plataformas o los vehículos de plataforma como Uber, Didi y demás pues se aprovecharon de ello para hacer sus tarifas dinámicas tan famosas, que no son otra cosa más que pues abusar de los precios ante la necesidad de la movilidad de las personas. Ya lo escuchó usted, no hay por lo menos hasta el momento otra intención de paro si es que se llega a cumplir esto que le mencionábamos. Le repito, ayer la CETRAN mandaba un comunicado donde se afirmaba que, ojo, entre los acuerdos que se hicieron en este pliego petitorio, dormitorios y baños al 100% para esta semana, es decir, de aquí al viernes o sábado, al más tardar, tendrían que ya estar listos, entrega de uniformes para la próxima semana, mientras que una oficina sindical ya está entregada y nuevo personal de limpieza contratado. De esta manera, si esto se cumple, no habrá paro, hay un límite hasta el próximo 6 de agosto, que es lo que se pactó, y bueno, pues ya lo escuchó usted de voz del líder sindical, no hay intención de afectar a la población, que ojalá de verdad que no sea así. Voy a proceder a dar lectura a lo que nos está llegando a través de nuestro chat de Radio Metrópoli. Dice, buen día, disculpe, ¿qué día estará la invitada de bienestar con el señor José Luis? Va a estar mañana en el programa de Huicho, de módulo de servicio, para que si tiene alguna duda, todo lo que nos está externando, bueno, va a ser momento oportuno para que le haga llegar sus comentarios, ya sea a través de la línea telefónica con Lulú o a través de nuestro chat. Todas las dudas que tenga en relación a las pensiones del bienestar, mañana le van a ser resueltas aquí con la delegada Katia Meave, que estará con José Luis Jiménez Castro en el programa de módulo de servicio mañana miércoles. Nos comentan también, buenos días, si no saben cómo gestionar el transporte por falta de capacidad, copien a otros países. Esto nos comenta Sergio Segura. También dice, buenos días, ¿dónde hay que acudir para la ayuda del gobierno para persona con discapacidad? Le investigamos enseguida, le refiero. Buenos días, dice, en materia del problema con el transporte público, la solución de inicio es la urgente salida de Diego Monraz de la Secretaría del Transporte. Dice que es un lastre y la cabeza de toda la corrupción. Es el comentario de Lucio Becerra. Dice, eso que le pasó al Versa, hablan justamente del reporte que nos compartía Huicho, que eso que le pasó al Versa al verificarlo es normal porque al subirlo a la prueba dinámica las llantas giran de manera independiente y se prende el foco del ABS. Normalmente el foco se apaga al usarlo y normalmente, bueno, pues suele solucionarse, nos comenta Alex Arango. Bueno, el dato, ojalá que sí se solucione, porque si no, pues estamos ante una situación compleja, ¿no? De por sí, pues mucha gente se resiste a la verificación y con esos antecedentes, pues creo que va a ser menos la gente que va a ir, aunque hay que cumplir con temas de calidad del aire. Otro mensaje nos comentan, buenos días, es Ernesto Pérez, dice, yo verifiqué el año anterior en el de San Pedrito y me dañaron el motor, cuando un año anterior sí había pasado. Lo tuve que reparar y empezaron a salir más autos dañados de los verificentros. Bueno, otra denuncia más que se suma a lo que ya nos compartía José Luis Jiménez Castro. Dice, a mí la verificación me pasó que me dejaron sin frenos, rompieron la manguera como ahí, ¿qué procede? Es Judith Bañuelos, ¿qué procede? Pues que reclame. hay que investigar bien si hacen firmar este documento. Me comprometo a que mañana le tengo el dato, ahorita no lo alcanzamos, estamos prácticamente en la recta final, pero voy a pedir la información si es que se firme esta responsiva o este deslinde de responsabilidades. Bueno, pues lo doy a conocer. Buenos días, saluda cordialmente Pablo Morán, dice, deseándonos que tengamos un buen día, que Dios nos bendiga, bendiciones de regreso, don Pablo, muchas gracias. Y continuamos con más, dice, para no salir al aire, dice, yo cobré mi pensión del bienestar en un cajero automático de HSBC sin problemas, le cobraron 35 pesos punto 84 centavos de comisión. Ese comentario que hace nuestra radio escucha para todas aquellas personas que se estaban preguntando si había problemas con otros bancos o si se había cancelado el convenio, bueno, pues esta es la prueba de que no ocurrió así. Insisto, mañana va a estar la delegada de los programas del bienestar con Huicho para que todas las dudas, inquietudes que tenga, se las haga extensivas. A través de la línea telefónica nos comenta Andrés Miranda, Monreal acaba de descubrir que las bebidas le hacen daño a los niños, se le quemó el cerebro. Bueno, pues es el comentario que nos dice. Antonio Martínez dice, el poderío de Estados Unidos y que ejerce Trump también es culpa de nuestra... Es culpa nuestra por cederles 2 millones de kilómetros por cobardía. Vamos con más de lo que tenemos aquí, se nos está acumulando. Buen día, tuve el problema para retirar el dinero del bienestar, se solucionó al no retirar todo el dinero. Hay que dejar la cantidad de la comisión que pide cada banco. Bueno, es un buen tip, muchas gracias para Piedad León Montes. Nos dicen, desde hace tiempo en Bancomer no acepta la tarjeta del bienestar. Pregunté a un ejecutivo y me dijo que esa tarjeta no se acepta en Bancomer. Otro más dice que cobraron su pensión del bienestar en Santander y sin ningún problema, nos comenta la señora Luisa. Otro más que nos refiere, bueno, vamos aquí a otro. Dice, buen día, soy la señora Rodríguez. En el Banco Azteca también pagan lo del bienestar, cobran 40 pesos de comisión y el servicio del banco es de 9 a 9. Bueno, hay otro dato para quienes estaban preguntando por alguna alternativa para poder cobrar. Le recuerdo, la tarjeta o su pago no tiene que cobrar únicamente los bancos del bienestar. Ahí lo cobra sin comisión, pero puede hacerlo en cualquier otro banco y no tiene que retirarlo todo. Es como si fuera cualquier otra cuenta de banco. Usted tiene su dinero, no necesita retirar los 3,000 pesos que le dan cada cierto tiempo. Lo puede guardar ahí, sacar 1,000, hacer pagos incluso con la tarjeta para que, por favor, pues no piense que por no retirarlo se lo van a quitar. Ahí se queda almacenado en una cuenta y puede sacarlo, como ya escucha usted, en los bancos que nuestros amables radioescuchas nos están refiriendo que puede hacerlo. Bueno, estamos ya a punto de despedirnos. Le reitero la invitación para que siga contactándonos a través del WhatsApp. Ya nos vamos ahí, nos tenemos que ir, estamos ya prácticamente en los últimos segundos. Muchas gracias por habernos acompañado, lo esperamos mañana en una emisión más de Buenos Días Metrópoli. Se despide su servidor Edgar Flores Maciel.